El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Sean todos bienvenidos a una emisión más de El Colibrí. En su emisión virtual, los saludamos como todos los viernes de 5 a 6. A mi lado se encuentra Andrea Feteco en la producción del Lirio La Paz. Hola, Andrea.
Hola, Brian. Hola para todos mis compañeros de mesa y un saludo bienvenida a nuestros oyentes.
En la producción digital y musical, Sergio Palma. ¿Qué tal, Sergio?
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes a todos los compañeros en la mesa y todos nuestros oyentes.
Luz Carrillo en la producción poética. Hola, Luz.
Hola, buenas tardes, Brian. Buenas tardes a mis compañeros de mesa y a todos nuestros oyentes el día de hoy.
Y yo, quien les habla, Brian Camilo Rullé, en la producción general de este programa. El día de hoy les vamos a presentar una pieza especial realizada por la exintegrante del semillero, Jessica Granados. Una pieza donde se escucha a la tierra clamar a los seres humanos por un mejor trato. Esto nos hace reflexionar sobre un verdadero cambio. Vamos a escucharla y ya hablamos más sobre ella.
Caminan por mi hogar. Algunos dan pisadas fuertes, otros caminan despacio. Hay quienes viven, otros sobreviven detrás de aquello que llaman evolución y corre como rueda de la fortuna. Empezaré por relatarles quienes se esfuerzan por cuidarme y protegerme. Con ritos y cantos me agradecen por impregnarlos de vida, por darles buena cosecha, salud a sus animales y armonía en cada día. Generalmente son indígenas, una cultura guerrera y luchadora que con el arma de su espíritu me han defendido, mientras yo los protejo poniendo la naturaleza a sus pies para que logren vencer. También están los campesinos, trabajadores de los recursos naturales. Todos los días tocan una parte de mi ser al labrarme. Me mueven para que tome el sol y luego me reconfortan con el agua. Entrelazamos nuestras almas, yo cobijándolos con mi paz y ellos avisándome de su temor por mi muerte. Tranquilos, yo también siento cómo me acecha. Intento pensar en mi felicidad puesta en los frutos de la cosecha, donde se posan los pájaros para alimentarse, mientras las gallinas husmean en mi interior. Que los niños corren a ahuyentarlas para que no piquen la comida. Sonriente y dichosa me digo, mi fin aún no ha llegado. Unos días la muerte me persigue más que otros, pues hombres con hambre de poder perforan mi corazón. Son los hijos que violan a su madre y con la potencia de sus lágrimas extraen el supuesto remedio que creen les extenderá la vida. Tengo uno y mil tesoros que como piratas mis hijos desean. Por su afán de obtenerlos me despojan. Algo está pasando por encima mío. Tiene un sonido muy fuerte. Parece que lo están llenando, pues cada segundo me siento más vacía. ¿Acaso quieren acabar con mi ser? El agua se agota. El sol quema. La lluvia se vuelve ácida y aún siguen aparentando que no hago parte de su existencia. Con mi sabiduría sé que no soy materia prima. Soy la madre que les dio vida y al final renaceré del desastre que están provocando.
Bueno, pues ahí estaba la pieza especial, La Madre Tierra. Primero quiero resaltar la interpretación de La Voz de la Tierra a cargo de la actriz María León Arias. Me parece que tiene una potencia en esa voz. También quiero resaltar el toque poético de esta pieza, que precisamente es lo que nos lleva a la reflexión. Y siento que esta pieza nos hace sentir como si realmente estuviéramos escuchando a una mamá, ¿no? O a mi mamá, por ejemplo, que no me refiero a mi mamá biológica, sino podría decirse a mi mamá orgánica, ya que estamos hablando de la tierra, y que de alguna manera nos está como regañando, nos está diciendo que está decepcionada y que pues que miremos hacia nuestros hermanos, las comunidades indígenas y los campesinos, que ellos sí pueden cuidarla y pues que nosotros no podemos cuidarla. Pero quisiera preguntarles a mis compañeros, ¿creen ustedes que estamos siendo unos malos hijos? Sergio.
Bueno, pregunta difícil, porque pues es muy para la reflexión. Desde la parte individual creo que un poco, aunque sí es verdad que hago muchas cosas como para no ser tan malo con la tierra, por ejemplo, cuidar el agua, ahorro agua, trato de no botar basura en las calles. Pero pues en la colectividad sí se ve como un descuido de la tierra y tenemos que tener cuidado con eso porque ya se viene el cambio climático pesado y hay que tener mucha conciencia con eso y tratar de hacer una reflexión y cambiar el rumbo de los malos hábitos que hemos tenido.
Así es. Para ti, Luz, ¿crees que somos unos malos hijos?
Para mí, sí, yo creo que muchas de las prácticas que ya son comunes en este sistema capitalista, pues no respetan los procesos naturales de la tierra, ni siquiera la reconocen o no reconocen la importancia de la tierra o de los bienes naturales, porque los ven como, pues, un bien económico, ¿no? Como para satisfacer prácticas como el fracking, que trae también dinero para las grandes industrias. También está la contaminación del aire, que también es por grandes industrias, la deforestación por los madereros, y de hecho, pues todo lo que estamos viendo de incendios súper grandes es por ese mismo, es por esa misma causa, el cuidado que no se ha tenido y que ha provocado este cambio climático. Yo creo que es muy difícil también que estas prácticas se cambien por lo mismo, porque están incrustadas en el sistema que, en el que ya vivimos, el sistema capitalista. Entonces sí, muchas de las prácticas que vemos y que reproducimos, pues no ayudan a la tierra y están haciendo que, pues, que se dañe y se acabe poco a poco.
Sí, estoy de acuerdo contigo con que somos más bien hijos del capitalismo en vez de hijos de la madre tierra. Andrea, cuéntanos tú, ¿qué opinas?
Bueno, en realidad comparto la idea de Luz y sí somos malos hijos. Yo creo que estamos muy arraigados o ya nos han metido mucho la idea del consumismo, ¿no? A raíz del capitalismo. Entonces, hoy en día pensamos más es en consumir y no en preservar nuestros recursos naturales, que pues hoy en día nos hemos también visto afectados a raíz de eso, ¿no? Entonces, pues para mí, sí, somos malos hijos.
Bueno, yo les cuento que también creo que somos unos malos hijos, pero pues invito también al cambio, que como lo decía Sergio, es a través de lo individual. Y yo, por ejemplo, acá en la casa tenemos reciclaje, tanto el reciclaje ordinario, el orgánico y el de plástico. Y además de eso también hacemos un ejercicio que es llenar botellas de Coca-Cola grande con plástico y así podemos crear ladrillos. Entonces, pues a partir de estas prácticas también podemos empezar a ser unos buenos hijos y a tener unas mejores prácticas con la naturaleza y con la madre tierra. Es el momento de hablar de nuestros titulares para saber qué está pasando en el semillero y para eso vamos a preguntarles a nuestros productores qué titulares nos traen para el día de hoy. Empecemos por Luz. ¿Cuál es tu titular?
Bueno, Brian, y a todos nuestros oyentes, los invito a escuchar el audiograma Un defensor de la autonomía, que habla sobre la historia de Javier Barros Sierra, quien fue el rector de la UNAM durante el conflicto de 1968, el movimiento de 1968. En este, a grandes rasgos, cuenta la obra, lo que hizo el rector en ese conflicto. Se trata de una marcha y también de la defensa de la autonomía de la universidad frente al gobierno que estaba en contra de esto y frente también a los medios de comunicación.
Vale, pues ahí está la invitación de Luz, que además es un audiograma que realizaste tú y que seguramente vamos a hablar en un próximo programa sobre él. Sergio, cuéntanos tu titular.
El titular que les traigo hoy es sobre el último café del Colibrí, que se realizó el pasado 7 de octubre por Facebook Live. Lo tuvimos presentado por una de las líderes del semillero, Verónica Ordóñez, y ahí estuvieron algunos de los investigadores que empezaron en el semillero, o sea, iniciando el semillero hace 5 años, como por ejemplo Dayan Osorio y Alejandra Sánchez. Además, fue una charla con el profesor y con la directora de investigación de la facultad. Entonces, pues, invito a nuestros oyentes a que vayan al Facebook Live y busquen El Vuelo del Colibrí y escuchen El Último Café del Colibrí, que sirve de preámbulo para lo que ya va a contarles mi compañera Andrea.
Bueno, pues de una vez pasemos con Andrea. Andrea, tu titular.
Sí, Brian, más que un titular es una invitación las que les traigo el día de hoy a todos nuestros oyentes, pues es la invitación a que hagan parte del evento de la celebración de los 5 años del semillero El Vuelo del Colibrí. Este evento se va a realizar dentro del marco de la Semana de la Comunicación. El evento se realizará el día martes 20 de octubre a las 2 de la tarde. Entonces lo pueden ver a través del live de Facebook en vivo por medio de la página de Facebook de Comunicación Social y Periodismo de Uniminuto.
Bueno, pues están todos muy invitados a nuestra celebración de los 5 años. Ya lo hemos venido anunciando a través de este programa y pues para que nos acompañen ese día. Como último titular hablaremos del POUS, el agua indispensable para la higiene, que nos habla de la importancia del agua no solo en el en el ámbito de la sobrevivencia, sino también en el ámbito de la higiene. Para hablar de esto, está con nosotros Julián Buitrago, el investigador que escribió este post. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo vas?
Hola, Brian. Hola a todos. ¿Cómo están?
Bien, Julián. Yo quisiera que me resolvieras una primera duda que me surge a raíz de leer tu publicación, y es ¿por qué tomar el agua desde la higiene?
Bueno, pues también, bueno, hay que hablar que este post está enmarcado en el capítulo del agua de Greta Terra, La mariposa de cristal, y como que exploramos este factor o este uso del agua como para la limpieza y la higiene, pues por todo el contexto en el que estamos viviendo, estamos atravesando una pandemia. Entonces, revisando las implicaciones que tiene el agua en distintos aspectos, pues nos encontramos en medio de la historia del desarrollo del acueducto en Bogotá, que la premisa fue esa, ¿sí? Al inicio del siglo pasado también hubo una pandemia similar, también hubo una situación de epidemias muy complicada y el acceso al agua se hizo fundamental. Entonces, también es como rescatar cosas que se vivieron en el pasado y que pueden como hacernos entender cómo ha cambiado el mundo porque estamos viviendo situaciones similares en el presente.
Vale, Julián. Resuélveme algo también que pues ya te habíamos tenido en unos anteriores programas y estabas también en el marco de otra serie. ¿Cómo terminas en esta serie de Greta?
Bueno, sí, yo estaba a cargo de la investigación del capítulo de España de la serie temática En Marcha, Movimientos Estudiantiles, y pues la serie ya está en la etapa de producción, ya se están grabando los capítulos, ya Óscar está trabajando súper fuerte con la música, y pues como para continuar con el proceso en el semillero, vimos que había la oportunidad de realizar un documental sonoro para postularlo al Programa Nacional de Convocatorias del Ministerio de Cultura, y había uno sobre narrativas en torno al agua. Entonces nos dimos cuenta que en el diseño metodológico de Greta Terra no había un capítulo del agua, no se había planteado desde el inicio como explorar la perspectiva del agua, teniendo en cuenta que es una serie sobre paz y reconciliación con la tierra. Entonces, como que aprovechamos el documental para extender esa investigación al capítulo del agua, y pues así es como terminamos en todo este cuento de investigar acerca del agua, el peligro que presenta el desarrollo económico a su estabilidad y al equilibrio de sus procesos naturales, y pues también a su presencia en otros ámbitos culturales.
Bueno, Julián, quisiera que nos contaras a nosotros, a los oyentes también, qué es lo que has encontrado en esta nueva investigación para el capítulo del agua, qué cosas interesantes. Bueno, acá nos contabas pues por el tema del post sobre la higiene, pero qué otras cosas que hayas hallado y que creas que son importantes y que antes no sabías sobre el agua.
Pues hay muchas cosas, digamos, la problemática del agua siempre fue como la primera cosa a resolver en cada instalación de pueblo desde la época de la colonia. Digamos, fue como uno de los principales temas en casi todas las ciudades de América al momento de formarse, ¿sí? Porque, pues digamos, se construían pozos, se empezaban a realizar trabajos para la canalización de aguas residuales, y siempre estuvo ese tema. Pero también otra cosa que es importante de Greta Terra es que trata de rescatar los saberes de otros grupos, ¿sí? Como un poco más alejados de ese positivismo que todo lo quiere comprobar por el método científico, y empieza como a valorar y a reivindicar las visiones de pueblos ancestrales. Entonces, por ejemplo, algo que encontré y fue muy interesante fue como toda la conexión que el pueblo muisca tiene con el agua. Entonces, sus templos eran las lagunas, por eso existen leyendas como la de la laguna de Guatavita, porque siempre se llenaban de ofrendas con oro. Por ejemplo, la pieza principal del Museo del Oro, la del ritual muisca, pues también fue encontrada en un sitio parecido. Entonces, y todo tiene que ver cómo veían el agua. Veían al agua como el sitio de nacimiento de todo lo que existe, incluso de los dioses. Entonces, los dioses llegan al mundo por el agua y nosotros también llegamos al mundo por el agua. Entonces, esa conexión que, digamos, no, nosotros no exploramos tanto, como que a veces no nos preocupamos por saber cuáles son las otras visiones de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, fueron cosas muy interesantes.
Sí, Julián, quiero que nos cuentes también cómo va el tema de la convocatoria.
Pues para la convocatoria del Ministerio de Cultura debimos realizar un documental aparte. El documental se llama El agua y el desarrollo, un breve recuento de una tensión histórica, y como que exploramos cómo a través de la historia, o sea, empezando como con el rescate de esto que les contaba de los muiscas hasta hoy, cómo ha transformado cómo se ve reflejada más bien la tensión que existe entre el desarrollo económico y el equilibrio natural, en este caso del agua. Debimos entregar un documental, ya está en estudio y pues los resultados están programados para salir el 9 de noviembre. Entonces, digamos, estamos a la espera de eso para también revisar qué posibilidades de divulgación tenemos y los derechos se los queda el mismo Ministerio de Cultura de acuerdo a las condiciones de la convocatoria. Pero en el marco del capítulo también estamos haciendo una pieza especial que pronto espero terminarla, y también pronto verán un audiograma publicado en la página del Semillero.
Ok, pues estaremos pendientes. Quiero que nos cuentes un poco más de cómo fue hacer el documental en tiempos de pandemia.
Bueno, fue bastante complicado porque, pues empecemos que con el profesor Fernando no hemos parado desde el semestre pasado. Los tiempos que teníamos para completar los requisitos de la convocatoria desde el momento en que empezamos a trabajar fueron bastante cortos, entonces siempre nos tocó correr. Entonces, fue como un trabajo bastante apresurado y quedamos grabando a través de, desde nuestras casas, podíamos, como que aislábamos el sonido como podíamos. También conté con mucha ayuda de la coordinación técnica de la universidad, y Hernán Beltrán fue el que me ayudó. Entonces él fue también muy importante porque también ayudó a construir sonoramente el documental. Entonces esperemos que todo salga bien. Fue un trabajo bastante agotador por todo el tema de la distancia, así como coordinar los esfuerzos, hacernos como entender sobre las ideas que teníamos con respecto a cómo debería sonar, fueron complicadas, pero pues afortunadamente todo salió adelante.
Ok, pues entonces muchas gracias, Julián, por contarnos acerca de lo que haces en el Semillero, de los proyectos que estás llevando a cabo y pues por supuesto de este post.
Bueno, Brian, muchas gracias a todos por la invitación y por el espacio.
Listo, es el momento de nuestro primer espacio musical. Sergio, ¿qué nos traes?
Bueno, Brian, les traigo la primera canción que se llama El hombre y el agua, de Joan Manuel Serrat.
Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo.
Bueno, para empezar voy a hablar un poco del artista. Joan Manuel Serrat nació en Barcelona el 27 de diciembre de 1943. Su primera presentación en público como cantautor tuvo lugar en el año de 1965 en Radio Barcelona. Ese mismo año entró a formar parte del grupo Els Setze Jutges, y dos años después editaría su primer álbum con el sello de Edixa. Algo importante es que Serrat fue uno de los iniciadores de Nova Canco Catalana, generación de cantautores que fueron relevantes en la lucha contra el gobierno de la dictadura, contra la dictadura de Francisco Franco. Y pues esto es algo para resaltar porque a Joan Manuel siempre le han importado los temas sociales. Por eso, por ejemplo, en el año de 1992 lanzó el álbum Utopía, en el que se fue contra los tópicos utilizados por los poderes políticos y económicos. Además, esta temática ya la había abordado en su álbum El Sur También Existe, que lo sacó en el año
1985. Agua, que esculpes paisajes, agua, que mueves molinos, hay agua, que me das el nombre.
Bueno, esta canción, El Hombre y el Agua, pertenece al álbum Utopía, que sacó en 1992, del cual ya había hablado un poco, y es un poema musical con el que Joan Manuel nos trata de concientizar de la importancia que tiene el agua en el mundo en que vivimos. En la canción se puede ver, escuchar y se puede analizar que el agua es mucho más importante que los seres humanos o que cualquier habitante del planeta. La reflexión es muy bonita y pues desde aquí, desde El Colibrí, los invito a que escuchen la canción en la playlist de la música del Colibrí en Spotify. Y también que concienticen y reflexionen a partir de esta canción, porque el agua es uno de los recursos naturales más importantes que tenemos en el planeta y hay que cuidarlo.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Y hoy en el Lirio de la Paz estamos con Mayerly López. Ella es activista del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Saturbán, quien trabaja en la parte organizativa, comunitaria y comunicacional del comité. Mayerly, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes para todas las personas que nos oyen en ese momento.
Bueno, Mayerly, como para iniciar en sí, quisiéramos saber cómo se empieza a conformar el Comité de Defensa del Páramo de Saturbán y qué la llevó a usted a vincularse a esta iniciativa.
Bueno, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Saturbán nace en el 2010, luego de que la multinacional Grey Star, en ese momento se llamaba así, ahora se llama Ecooro, presentó un estudio de impacto ambiental para desarrollar una mina a cielo abierto en Santurbán. Eso obviamente despertó un debate muy grande, especialmente aquí en Bucaramanga, y reunió a muchos sectores que finalmente se fueron organizando en esta plataforma cívica. Y yo llegué a finales de 2010, cuando estaba haciendo el segundo semestre de mi pregrado en la Universidad Industrial de Santander. Ahí conformamos un comité estudiantil en el que pues, nos dedicábamos al estudio del proyecto y hacer varias actividades para visibilizar la problemática. Y bueno, desde ahí he estado, ya luego me gradué como profesional y sigo aportando en ese proceso en el que ya cumplo 10 años.
Buenas tardes, Mayerly. Pues yo quisiera que le contaras a nuestros oyentes que tal vez no lo conozcan, ¿cuál es la importancia del páramo, de nuestro páramo de Santurbán? Y por ende, ¿cuál es el objetivo del Comité de Santurbán?
Bueno, la importancia de Santurbán, primero, que es un ecosistema de páramo, uno de los 37 ecosistemas de páramo que tiene el país y de donde nacen varias fuentes de agua muy importantes para el nororiente colombiano. De las aguas de Santurbán se surten directamente más de 2 millones de colombianos y colombianas. Sus aguas pues llegan hasta el río Magdalena y también de ahí nace una cuenca que es la cuenca del río Arauca, que es una cuenca binacional que compartimos con Venezuela. Entonces, realmente la importancia de Santurbán hídrica para el país es muy grande, además pues de toda su biodiversidad, ¿no? Y de la importancia que tiene también para el mundo estos ecosistemas de páramo, por ser unos sumideros de carbono muy importantes y unos aliados para mitigar el cambio climático, pues que es una problemática que nos compete a todos y todas.
Hola Mayerly, ya tú hablabas de la importancia que tiene el páramo Santurbán y pues todos los páramos que hay. Pero entonces quisiera preguntarte, ¿cuál es la dinámica del Comité de Defensa del Páramo y qué actividades han realizado y están realizando para cuidarlo?
Bueno, pues nosotros tenemos varios campos de acción. Nuestra principal herramienta, sin duda, es la movilización social. Digamos, si nosotros no nos hubiésemos movilizado desde el 2010 en esas manifestaciones que se han hecho aquí en Bucaramanga, que han sido masivas. La última, por ejemplo, que fue el 10 de mayo del año pasado, salieron más de 150 mil personas a movilizarse en la ciudad, se paralizó toda la ciudad en esa jornada pues cívica, pacífica, en defensa del agua y del páramo de Santurbán. Sin esa movilización, de seguro en estos momentos ya se estuviera desarrollando un proyecto de megaminería en este ecosistema, pero también nosotros hacemos otro tipo de incidencia, por ejemplo, internacional. Hay varias organizaciones internacionales que nos apoyan, que nos ayudan a visibilizar esta problemática en otros países. También hacemos incidencia a nivel municipal y regional en los planes de desarrollo para que pues queden metas concretas en defensa de este ecosistema y de sus comunidades. El trabajo de voz a voz en los barrios, haciendo educación ambiental, pedagogía, informándole a la gente de la importancia de Santurbán y de también pues los riesgos del desarrollo de estos proyectos de megaminería. Y ahorita en esta pandemia, cuando pues las restricciones para las movilizaciones y para los encuentros masivos pues fueron tantas, definitivamente reforzamos el trabajo de redes sociales, que se ha convertido también en otra herramienta para visibilizar estas problemáticas que se ven a nivel regional, que el país las conozca. Y hemos hecho o hicimos en esta pandemia varios tuiteratones, videos pedagógicos informándole a la gente, y de esa manera pues fuimos replicando la información, y eso es lo que estamos en estos momentos. Pues pasaron varias cosas positivas en la defensa del agua y el páramo de Santurbán, como por ejemplo la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales el pasado 2 de octubre, donde decidió archivar el proyecto de Minesa, y posteriormente el martes en el debate de plenaria del Senado, que fue unánime el rechazo al proyecto de megaminería, y eso se vio reflejado en la proposición que salió con 82 votos a favor y ningún voto en contra. Pues salió la proposición de exigirle al presidente Iván Duque que protegiera Santurbán y los demás páramos del país, pero además sus ecosistemas circunvecinos, es decir, los bosques altoandinos, esa integralidad de las altas montañas, que es lo que nosotros tanto hemos abogado, que va muy, muy, digamos, en contra de esa delimitación de páramos que está adelantando el gobierno nacional, que lo que está haciendo es fraccionar estos ecosistemas, desconociendo esa integralidad para darle viabilidad a estos proyectos extractivos ahí. Entonces, pues realmente estamos muy contentos con este resultado, sin duda es el resultado a ese rechazo masivo de todo el país a este proyecto de megaminería, pero pues también alertas, ¿no? Porque todavía permanece la amenaza. ¿Minesa puede volver a presentar su estudio de impacto ambiental o presentar un recurso de reposición, como de hecho ya lo anunció? Entonces, pues estamos felices porque esto es un triunfo muy grande, pero pues todavía, como se dice, la guerra no se ha ganado, ahí continúa el oro, y hasta que no se genere una política de protección integral a toda la alta montaña, a nuestras cuencas abastecedoras, que se declaren zonas de exclusión de la megaminería, el riesgo continúa. Y pues nosotros seguiremos trabajando para que eso sea una realidad y podamos sacar definitivamente la megaminería de este ecosistema, garantizando que las comunidades que habitan allá también puedan continuar con sus actividades ancestrales.
Sí, Mayerly, de hecho, pues nosotros también le estamos haciendo seguimiento a esa noticia. Y como dices tú, aún pues, digamos, la guerra no está del todo definida. Entonces yo quisiera saber, si se llegaran a aprobar esos proyectos de megaminería, ¿cuáles serían los riesgos que afrontaría este ecosistema?
Serían muchísimos, muchísimos. En términos ambientales, hablando específicamente de este proyecto, que es un proyecto de gran minería de manera subterránea, del cual la empresa busca sacar cerca de 9 millones de onzas de oro construyendo una mina en el municipio de Suratá, perdón, el municipio de California, se llama en Santurbán. Es una mina de 780 metros de profundidad, de 2.000 metros de largo, 900 metros de ancho. Van a remover cerca de 67 millones de toneladas de roca de Santurbán, utilizando más de 35 mil toneladas de explosivos. Y obviamente esa construcción subterránea pues tiene un riesgo enorme de romper el equilibrio hídrico de la montaña, de esos flujos subterráneos que son finalmente los que alimentan nuestros ríos, pues que nos abastecen a nosotros diariamente. Este proyecto está sobre el 41% de la subcuenca del río Suratá, que es uno de los dos ríos que nos abastecen a nosotros diariamente, y que, por ejemplo, en época de estiaje, que además cada vez la variabilidad climática pues las hace más complejas, es el río que surte la demanda más del 50% del agua que necesitamos Bucaramanga y el área metropolitana. Además pues de los riesgos, por ejemplo, esa presa de relaves que piensan construir en otro municipio de Santurbán que se llama Suratá. Hablo de Santurbán Santander, ¿no? Porque hay que recordar que Santurbán también hace parte de Norte de Santander. De hecho, en Norte de Santander hay más extensión territorial, está cerca del 61% del páramo de Santurbán se encuentra Norte de Santander, pero el debate se ha concentrado a esta parte del sur, porque aquí es donde están estos proyectos de megaminería. Pero esa presa de relaves en el municipio de Suratá pues va a ser un impacto a perpetuidad que nos van a dejar esta, que nos va a dejar esta multinacional, con todos los riesgos que representa una presa de relaves, llaman ellos filtrado, pero por la precipitación de ese mismo ecosistema pues se hace muy difícil que esa presa vaya a ser de verdad una presa filtrada. Ustedes han visto pues todos esos accidentes en el mundo que han ocurrido con estas presas de relaves, que han generado unos daños incalculables ambientales y también en vidas humanas. Pues esta presa de relaves va a quedar solo a 1.400 metros del casco urbano de Suratá, sobre una quebrada que se llama la quebrada Canelles, que es un afluente del río Suratá, y obviamente pues esto va a quedar de por vida. Entonces ya ahorita pues que el gobierno nos está echando ese cuentazo de que para reactivar la economía se necesitan este tipo de proyectos, pues ahí es cuando nosotros vemos, aquí nos están planteando un pésimo negocio, porque estas presas de relaves van a quedar de por vida, la empresa va a monitorearlas y va a mantenerlas mientras la vida del proyecto, y cuando ellos hagan el cierre de la mina, el postcierre de la mina, ¿quién va a tener que asumir esos costos? Pues los va a tener que asumir la nación y va a ser para siempre, para evitar pues un desastre como los que hemos visto nosotros en diferentes partes del país, del mundo, por ejemplo en Brasil, y evitar pues una catástrofe mayor. Viendo estos proyectos a largo plazo, pues van a ser más los costos para mitigar esos impactos ambientales que las ganancias, que van a ser realmente mínimas, y que hay que aclarar, el gobierno de Iván Duque no va a ver esas regalías, porque en las etapas de construcción y de montaje, pues no se generan regalías, y se generan solo en la etapa de producción del proyecto. Y este proyecto, en su cronograma que tenía, pues tenía pensado empezar esa etapa de producción en el 2025. Entonces, este gobierno no las iba a ver. Así que eso es una de las tantas mentiras que nos han dicho para viabilizar estos proyectos de megaminería que representan un riesgo muy grande para el país.
Bueno, Mayerly, muchísimas gracias. Ya para invitar o hacer una invitación especial a todos nuestros oyentes, por favor nos indica cuáles son las páginas, las redes sociales, las cuales podemos seguir de paso a paso como tal para conocer el proceso que llevan directamente desde el comité de Saturban, por favor.
Claro que sí, Andrea. La pueden conseguir en Facebook y en Twitter como @comitesanturban. Ahí nosotros estamos constantemente subiendo información, manteniendo al tanto a la ciudadanía de lo que está pasando con esta problemática. Y también pues les agradecemos a ustedes el espacio, enviarles la invitación a todos los colombianos y las colombianas que nos están escuchando en este momento, que la defensa del agua y de nuestros ecosistemas estratégicos es una defensa de país. Es tal vez el único legado que le vamos a dejar a las futuras generaciones, y en esa medida es urgente una unión masiva pues de todos los colombianos para exigir protección a estos ecosistemas y al agua que necesitamos diariamente.
Bueno, Mayerly, muchísimas gracias por tu disposición, por estar directamente con nosotros acompañándonos en este programa, y esperamos que para otra próxima ocasión podamos tenerte nuevamente con nosotros, pues para saber cómo van los proyectos y las actividades que vienen realizando desde el comité.
Vale, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Continuamos con nuestro programa y es el momento del segundo espacio musical. Sergio, ¿qué nos traes para esta segunda parte?
Bueno, les traigo a todos los oyentes una canción relacionada con el tema que ya hemos venido trabajando hoy en el programa y hablando de él, y cuál es el cuidado de la tierra. Y entonces la canción que les traigo se llama Pachamama, de Chancha Vía Circuito con Poeta Inca.
Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, oh, la perderás, perderás, oh, la perderás.
Bueno, esta canción es de Chancha Vía Circuito. Chancha Vía Circuito es un seudónimo artístico de Pedro Canal. Él es nacido en Buenos Aires, Argentina. La fusión de la música electrónica y la cumbia es un factor clave en la música que él produce. Además, explora el lado minimalista de la cumbia digital con inspiración de Afro Dance, Burgas, Minimal Dub, IDM y Don Tempo. También explora diversas influencias musicales latinoamericanas, como por ejemplo la música folclórica, el reggae, la cumbia sonidera, la cumbia colombiana y la cumbia peruana. Chancha Vía Circuito produce música instrumental fusionando este ritmo musical con la música electrónica, con instrumentos acústicos y voces. desde hace un buen tiempo, desde 2005. La perderás, perderás. No quiero que existan más países ni las fronteras, solo raíces que nos unan a la tierra. Que se acaben todas las guerras que destruyen el ecosistema de tan hermosa y tan bella tierra. Pachamama, Pachamama, Pachamama. Este sencillo es una cumbia que nos habla de que debemos cuidar la tierra, la Pachamama. La debemos cuidar porque es nuestra casa común. Si la acabamos, pues no sé qué va a ser de nosotros, la verdad. Entonces hay que comenzar a cuidarla desde las prácticas individuales para que después en colectivo la cuidemos entre todos. Desde ahí creo yo que se puede crear un poco conciencia y las prácticas que pueden realizar nuestros oyentes y nosotros en casa son muy simples. Puede ser como, por ejemplo, no botar un papel en las calles ni en los parques, reciclar, ahorrar agua. Entonces creo que desde esas pequeñas prácticas se puede empezar a cambiar los hábitos con respecto al cuidado del medio ambiente. El cambio climático y el desastre ambiental no dan espera. Entonces, la verdad, esta es una invitación a todos nuestros oyentes a que empiecen a realizar estas prácticas y a nosotros también, porque la verdad no da espera el cambio climático. Entonces, hay que empezar a cuidar la tierra desde ya, ya que durante mucho tiempo lo hemos hecho muy poco o casi nada. Entonces, esta es una invitación y pues la canción es muy contundente con ese mensaje.
Es el momento de cerrar nuestro programa con broche de oro y para eso vamos a pedirle a Luz que nos recite el poema del día de hoy.
Les traigo un poema de la escritora Dulce María Loynaz. Ella fue una escritora cubana y fue considerada una de las principales figuras de la literatura cubana y universal. Ella empezó a publicar sus primeros poemas en La Nación en 1920 y ella obtuvo el premio Miguel de Cervantes en 1992. El poema que traigo hoy se titula Tierra Cansada. La tierra se va cansando. La rosa no huele a rosa. La tierra se va cansando de entibiar semillas rotas. Y el cansado de la tierra sube en la flor que deshoja el viento, y allí, en el viento, se queda. La mariposa volará toda una tarde para reunir una gota de miel. Ya no son las frutas tan dulces como eran otras. Las canas enjutas hacen azúcar flojo, y la poca uva, vino que no alegra. La rosa no huele a rosa, la tierra se va acabando, de la raíz a las hojas. La tierra se va cansando. Rosita, rosa, rosa de aromas, la de la Virgen de Mayo, la de mi blanca corona. ¿Qué viento la deshojó? Me duele el alma de sola. La Virgen se queda arriba toda cubierta de rosas. No me esperes si me esperas, rosa más linda que todas. La tierra se va cansando. El corazón quiere sombra.
Con esta declamación damos por terminado el episodio del día de hoy. Muchas gracias a todos los integrantes de la mesa, a los invitados y a nuestros oyentes por estar conectados. Recuerden escucharnos todos los viernes de 5 a 6 por nuestra señal streaming a través de uniminutoradio.com o a través de nuestra frecuencia 1430M. Nos vemos en una próxima emisión.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí, el poder de la fragilidad.